investigados son, entiendo, 104. Sí. ¿Qué pasa con el resto?
Sí, hay casos que, por ejemplo, los 22 que yo les decía, que no se les abrió el cuaderno de remoción, hay 13 que se llegó al consenso de los ministros de no abrirlo de manera voluntaria por... que ellos habían salido de vacaciones, se enfermaron en el extranjero, pidieron licencia médica y regresaron al país. Entonces se hace este traspaso o se coincide también con estos días de vacaciones y licencia médica, por lo que esos magistrados zafaron un poco de este cuaderno de remoción. Hay otros a los que no se llegó al consenso, hubo votación dividida entre los ministros de no abrir el cuaderno de remoción, y hay funcionarios todavía que hay 45 apelaciones que están todavía por revisar por el Pleno, que se va a revisar durante las próximas semanas, de funcionarios judiciales que también salieron al extranjero con licencia médica. Eso todavía queda en stand-by porque el Pleno todavía no lo revisa, pero al menos la parte de los magistrados, de los jueces, ya se revisó en su totalidad y ya son 56 jueces magistrados que en definitiva van a enfrentar este cuaderno de remoción.
¿Cuánto se demora, según los tribunales, lo que se comenta, la tramitación del cuaderno de remoción en estos casos?
Aquí debería ser un poco más rápido que en otras ocasiones, pero suele ser un par de semanas. No suele ser tan extenso debido a que las investigaciones ya están terminadas. Quedan estos 5 días para que los magistrados ingresen sus informes con sus argumentaciones de por qué no debieran ser removidos, y ya luego es el Pleno el que escucha los alegatos y que define si es que se remueve o no a esta persona de la magistratura.
¿Tú sabes si va a haber alegatos, si van a pedir algunos de los magistrados una vista de la causa de manera que haya alegatos ante el Pleno, o simplemente se va a resolver, como dicen ellos, como una especie de encuenta?
No, debieran existir alegatos, no sé si de los 56 en su totalidad, pero sí debieran existir, porque ya al menos sabemos que los abogados del juez Daniel Urrutia quieren dar las explicaciones ante el Pleno de manera ya presencial.
En el caso del juez Urrutia, entiendo que la fiscal judicial que investigó al juez le aplicó una suspensión de 2 meses, después lo sobreselló la Corte, y ahora la Corte Suprema abre un cuaderno de remoción. Esto es como una especie de tobogán en el caso del juez Urrutia, ¿no? Arriba y
sí,
abajo, ¿no?
Sí, mucho ha sido mucho la tónica del juez Urrutia de tener distintas resoluciones de las Cortes. También pasaba lo mismo con esta prescripción de los 2 años de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ahora se transforma en 5 años por parte de la Corte Suprema. Y de aquí en adelante vamos a ver la prescripción de 5 años en la totalidad de los casos, porque ya lo decía la presidenta, esto va a quedar como un precedente para que los próximos casos se tomen a partir de los 5 años. Ahora, lo que pasa con el juez Urrutia es que él ha tenido, claro, resoluciones bastante distintas, diferentes entre sí, y que finalmente ahora terminan en su cuaderno de remoción.
Ya, estamos atentos a ver qué es cómo sigue todo esto, Marcela. Van a comenzar las notificaciones, entiendo, de la apertura de estos cuadernos de remoción. Eso es lo que comienza ahora, ¿no?
No, ya se notificaron ayer por el carácter del cuaderno de remoción. Están todos los magistrados notificados. Lo que comienza ahora es el periodo para que los jueces ingresen su informe con sus argumentaciones, dando sus explicaciones. Y en 5 días ya el Pleno de la Corte Suprema debería empezar a revisar estos informes y tener los alegatos de los abogados.
Mira, aquí además lo importante es que se vea el caso a caso, porque esto no es al voleo. Tiene que verse caso a caso, y en el caso de una remoción, una resolución fundada, porque si no, esto no sirve. Y por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Pero ya, viene una discusión muy larga. En cualquier instante, nosotros vamos a entregar, a dar a conocer los nombres de los 56 jueces a los que se le abrió cuaderno de remoción, en algunos instantes más. Estamos contigo en cualquier instante, Marcela.
Buen día. Igual gracias para ti, gracias.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
+56 32 235 7700. Buenos días, Radio Bio Bio. Informar que en calle Álvarez, llegando a Jackson en dirección hacia el Troncal Sur, aproximadamente un par de cuadras antes del Duoc, hay un bus en pane ocupando la pista central. Así que precaución, son las dos pistas laterales las que están disponibles en Álvarez, en intersección con Jackson. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio, la radio. Informar que frente a Carosi, dirección Concón, hay un accidente de tránsito. Todavía no logro llegar porque yo vengo aquí en la altura de la rotonda de Gloria Navales, así que el tránsito se mueve muy lento, para que tengan precaución. Se está formando un gran taco. Buenos días, Bio Bio, la radio.
Hola amigos de la radio Bio Bio, ¿cómo están? Cristian por acá. En carretera internacional, en dirección a Concón, pasada la Chel, choque en la pista rápida, tres vehículos involucrados. Precaución. Y pasado ese choque, en mano derecha había un vehículo detenido en la berma. Pista lenta. Eso. Excelente día. Saludos.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sail, Group y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso. Más información en kovacschevrolet.cl.
Ya puedes postular a los fondos concursables TPS 2026. Si eres una organización social de Valparaíso, esta es tu oportunidad de lograr ese proyecto que tanto anhelas. Entra a tps.cl y haz clic en el banner Fondos Concursables. Descarga las bases, postula y trabajemos juntos por tu barrio.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Renovamos nuestro compromiso todos los días. La región de Valparaíso se informa con Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
8:08.
Parlamentarios de la región de Valparaíso recalcaron que el proyecto de rol único de vándalos criminaliza a los sectores más vulnerables.
La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile instó al presidente José Antonio Kast a crear una división de prevención del delito en regiones.
La necesidad de habilitar una división de prevención del delito, porque somos de las instituciones que más recursos coloca en materia de infraestructura y en materia de equipamiento policial, pero también en materia de regulación de espacios públicos.
Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el Sindicato de Trabajadores del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar solicitó apoyo por su inminente cierre.
Se solicitó requerir antecedentes a la Superintendencia de Educación respecto de la administración del establecimiento.
Una realidad que hoy amenaza la continuidad de una institución que ha sido parte de la historia educativa de Viña del Mar durante 93 años.
Contraloría ordenó un sumario en Viña del Mar tras detectar graves fallas en la custodia de decomisos y dinero incautado.
El informe detectó falta de registros, problemas de seguridad y deficiencias en el manejo de objetos.
No hay control de ingreso, no hay actas de lo decomisado. Los procesos de destrucción también son deficientes.
Creemos que la administración va a tomar las medidas necesarias y correspondientes.
Tal como lo adelantó la radio, avanza el proyecto inmobiliario Alto Santorini en Viña del Mar tras la recomendación positiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
La iniciativa, que busca instalar torres de hasta 28 pisos aledaña al Santuario del Campo Dunar en Concón, quedó en condiciones de ser votada por el COEBA regional.
Proyecto que ha sido detenido, judicializado, ahora tiene una luz verde por parte del SEA para continuar con su desarrollo. Muchos de nosotros esperamos que sea un área protegida, un parque urbano y que puedan coexistir.
A dos semanas de la balacera en el sector de Rodelillo, en Valparaíso, tres víctimas siguen hospitalizadas y una quedó parapléjica.
Las autoridades comunales plantearon una intervención reforzada en seguridad y apoyo a las familias de las víctimas.
Y en este caso, desde el Consejo Municipal, hemos pedido que se incorpore dentro de los 50 barrios críticos que propone el gobierno, los Cerros de Valparaíso.
La Sala del Senado despachó a ley el proyecto para aumentar el sueldo mínimo de 539.000. Ahora pasa a 553.553 pesos.
El aumento se aplicará de manera retroactiva el 1 de mayo, fecha en la que históricamente ha estado vigente el reajuste.
En prisión preventiva quedó un adulto mayor que amenazó con quemar con una antorcha a carabineros y funcionarios municipales en Villa Alemana.
El imputado de 69 años fue formalizado por los delitos de amenaza a carabineros y homicidio tentado.
Formalizado por dos delitos. Primero, amenaza a carabineros porque amenaza a uno de los funcionarios policiales que se encontraba en el lugar, y también por un homicidio tentado.
Golpeado, maniatado y abandonado en Villa Alemana, resultó un hombre víctima de un robo registrado en una parcela de Limache.
Cuatro desconocidos ingresaron a su hogar en el sector de Valle Verdemar, robando su auto y especies avaluadas en 13 millones de pesos.
Intentaron reducirlo físicamente y amarrarlo para impedir cualquier resistencia o solicitud de ayuda. Luego de recorrer una determinada distancia, al llegar al sector de calle Cádiz, comuna de Villa Alemana, abandonándolo en dicho lugar.
La Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso proyectó expectativas moderadas para las vacaciones de invierno en la región.
El aumento del costo de la vida y la tasa de desempleo sobre los dos dígitos generan cautela en las estimaciones del gremio.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Vamos a entregarles el contenido de la región de Valparaíso. Seguiremos muy atentos a todo lo acontecer nacional. Si la noticia se presenta, se la vamos a estar contando acá en Biobío, la radio. Pretendemos con Karim Aguirre estar hasta las 9:30 de la mañana para entregarles la información independiente de la región de Valparaíso. Karim, gusto de saludarte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rolo. Muy buenos días también a los auditores. Una fría mañana en Valparaíso. Se va a mantener frío durante toda esta jornada. La temperatura es de 9 grados a esta hora, está cubierto, y durante la tarde se espera llovizna débil, al menos para Valparaíso y Viña del Mar. La máxima el día de hoy es baja, va a alcanzar solo los 12 grados, eso en Valparaíso, en Viña del Mar y también en comunas de la costa de la región como San Antonio, Cartagena y Algarrobo, que a esta hora tienen 10 grados, cubierto el cielo la tarde con llovizna débil. En el interior, La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, La Ligua, la máxima va a ser de 14 grados. El cielo está cubierto con neblina. Durante todo el día va a estar cubierto. La máxima solo va a alcanzar los 14 grados, mientras que en Casablanca va a ser solo de 13 grados. Cubierte con neblina la mañana para que tengan también precaución los conductores. En San Felipe y en los Andes baja las temperaturas. La máxima alcanza solo los 16 grados el día de hoy. Está cubierto durante la mañana, va a estar cubierto durante todo el día y en la noche se esperan chubascos aislados que se van a mantener al menos hasta la mañana del jueves en San Felipe y también en los Andes.
Vamos a entregarles el pronóstico para la zona insular. Rapa Nui el día de hoy tendrá el cielo nublado en la mañana, ocasionalmente con nubosidad parcial, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el día en la isla, salvo en la noche que tendremos chubascos. Mañana hay proyección de lluvia en Rapa Nui. Estará cubierto con lluvia durante todo el día. En rigor, según lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile, tendremos 5 días de lluvia consecutivos en Rapa Nui. Nublado y chubascos, después cambia lluvia, pero en fin, caerá agua en Rapa Nui durante todos estos días. Hoy la máxima será de 23 grados, mientras que el archipiélago de Juan Fernández, el día de hoy nublado, todo el día nublado y cubierto, además por la tarde, mañana igual, pasado mañana igual, todo el día cubierto, estará gris en el archipiélago de Juan Fernández. La máxima para el día de hoy, 15 grados. Vamos a las calles, vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles.
Si tenemos que ir hasta San Antonio, dos casas destruidas y 16 personas damnificadas. Dejó un incendio que se registró anoche en la comuna.
Sí, esto fue en San Antonio, como lo hemos indicado. Lucas Peña ya está en contacto con nosotros. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, Lucas.
¿Qué tal, Karim, Rodolfo? Muy buenos días. Y claro, porque como habíamos también indicado, durante esta mañana fueron alrededor de 2 horas de combate para controlar este incendio que se registró en el sector de Cerro Arena, esto entre las calles Las Equilas con Los Plataneros, esto de la comuna de San Antonio, donde se movilizaron unidades por parte del Cuerpo de Bomberos de San Antonio y de Cartagena para combatir este incendio, donde las primeras unidades que fueron despachadas se constataron la presencia de un incendio que estaba afectando por completo a una casa de 12 pisos. Una emergencia que se encontraba completamente descontrolada, y es por esta razón que el siniestro fue declarado y llegando incluso a emitirse la segunda alarma de incendio estructural en horas de la noche por esta emergencia en la comuna de San Antonio. La cifra total, por lo menos aproximada, de los voluntarios que trabajaron en esta emergencia fueron alrededor de 70 voluntarios que trabajaron anoche para controlar este incendio.
Confirmando la cifra de 2 casas que resultaron destruidas. Había hablado acerca de 3 casas, pero posteriormente bomberos, luego de controlar este incendio, confirma la cifra de 2 casas completamente afectadas. Y además podemos señalar que a consecuencia de esta situación, 16 personas resultaron damnificadas. El personal del SAMU acudió al lugar donde se registró este incendio y durante la emergencia tuvo que atender a 4 personas que presentaron lesiones, pero de carácter leve. De todas formas, se fueron trasladadas a estas personas al Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio después de este incendio que se registró en el sector de Cerro Arena y que afectó por completo a 2 casas, dejando a 16 personas damnificadas por este incendio. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
8 de la mañana, 16 minutos.
Les queremos contar, auditores, auditoras, que esta madrugada ha fallecido el relator de fútbol Hans Marwitt, el gringo, de una extensa trayectoria en radio y también en televisión. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan. Muy recordado en nuestro país por narrar los distintos mundiales a propósito del que se está desarrollando. 85 años, arrastraba una compleja situación médica, falleció durante esta madrugada. El gringo, como era apodado, inició su carrera a los 19 años en Radio Corporación, cuando tuvo que reemplazar de urgencia a Raúl Prado Cavada. Luego Marwitt fue parte del equipo de Más Deporte en Radio Nacional de Chile. También relató para Radio Cooperativa y lo hizo también por muchos años en Radio Bio Bio. En televisión destacó en las transmisiones de Canal 13, donde compartió con Tito Filiu, con Julio Martínez, con Néstor Isela, en eventos como Copas Américas y Copas del Mundo. Imborrables momentos deportivos para el país. Una de sus últimas apariciones públicas fue en La Voz de los Mundiales. Fue en Qatar 2022, donde aconsejó a relatores más jóvenes de cara al certamen planetario. Les digo que les deseo lo mejor, que lo hagan con todo el cariño que tienen por la profesión. Es muy lindo trabajar en un mundial. Háganlo con ganas, preocúpense, pero denle la emoción que el mundial produce en los espectadores. Lo dijo entonces Hans Marwitt. Repetimos, esta madrugada ha fallecido el relator Hans Marwitt.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 18 minutos.
Hasta el Palacio de la Moneda llegaron ayer los gobernadores regionales de Chile para reunirse con el presidente de la República, José Antonio Kast.
Entre ellos estaba el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Los gobernadores le presentaron una agenda conjunta orientada a fortalecer la descentralización, resguardar los presupuestos de los gobiernos regionales y también avanzar, entre otras cosas, hacia una mayor autonomía para poder responder de manera eficiente a las necesidades de cada territorio.
Uno de los puntos revisados fue la seguridad, todo en medio además de la discusión por el proyecto del rol único de vándalos.
La reunión se produjo en el Palacio de la Moneda y duró más de 3 horas. Rodrigo Mundaca explicó que le presentaron al presidente José Antonio Kast la iniciativa de división de prevención del delito en los gobiernos regionales, al ser una de las instituciones que aporta en la recuperación de los espacios públicos.
La necesidad de habilitar una división de prevención del delito, porque somos de las instituciones que más recursos coloca en materia de infraestructura y en materia de equipamiento policial, pero también en materia de recuperación de espacios públicos, en materia de deporte y en materia de cultura. Queremos que eso se manifieste y se traduzca en hechos concretos. Y los hechos concretos significan que la descentralización le cambia la vida a las personas.
Bueno, entre todos los temas que se conversaron en la reunión, uno de los que se tomó la agenda fue el rol único de vándalos, que se busca impedir y se encuentran las agresiones de carabineros, las agresiones a personal de salud, el daño a monumentos nacionales y la destrucción de mobiliario público comunitario, la quema de buses del transporte público y el bloqueo de calles, el tráfico de drogas, el consumo de drogas en la vía pública y la venta ilegal de alcohol, los rayados sin autorización, el comercio ilegal y las carreras clandestinas son parte de lo que busca impedir este rol único de vándalos.
Es parte del listado, que es más amplio. No obstante, parlamentarios de oposición acá en la región de Valparaíso apuntaron a que esta iniciativa, liderada por el presidente José Antonio Kast, busca criminalizar solo a una parte de la sociedad, es decir, a los sectores más vulnerables.
Así lo expuso el diputado comunista Luis Cuello, quien en conversación con la radio profundizó respecto al proyecto, el cual cuenta con reservas de constitucionalidad.
El parlamentario analizó además situaciones que se podrían generar en la comuna de Valparaíso. ¿Qué se hace, por ejemplo, en la celebración de Año Nuevo?, se preguntaba el diputado, y también en festivales culturales.
Las sanciones que tienen que ver con la pérdida de derechos para postular un subsidio habitacional, la suspensión del derecho a becas de educación superior o a la gratuidad, es decir, son sanciones que están dirigidas a personas que requieren estos subsidios del Estado. Una persona que tiene una buena condición económica no va a querer postular ningún subsidio, se compra una casa, no le va a importar ningún efecto, ningún impacto que se le amenace con esta sanción.
La radio se comunicó con la bancada del Partido Republicano y también con parlamentarios regionales del oficialismo con el fin de obtener detalles o respuesta a las consultas sobre el proyecto del rol único de vándalos, pero no tuvimos respuesta.
Sí, la verdad es que ayer le insistimos a varios, revisen sus celulares o que hablen con su equipo de comunicaciones, pero nos interesa mucho conocer las distintas voces y opiniones que genera, además, algo tan sensible como lo que se está proyectando ya con discusión en el Congreso.
Tu centro de información.
Radiograma.
Buenos días, Radio Bio Bio. Mandé esta foto porque a la altura de la Universidad Santa María, hacia Valparaíso, hay un hoyo que está en la pista del medio, que varias veces he pasado y no lo tapan y me lo he comido, como se dice. Así que precaución a los conductores porque lleva varios días. Pues a ver si pueden hacer algo porque igual está peligroso porque uno trata de esquivarlo y puede topar el vehículo que puede ir al lado. José Luis, acá Valparaíso, Bio Bio, gracias.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8 de la mañana, 22 minutos.
Que nos escriben desde Viña del Mar por un bus de la empresa Seger que está en pane en Álvarez con esquina Jackson. Es un bus de dos pisos, un bus grande de color amarillo con gris, con verde, bien digo, que está ahí ubicado en la vía en una de las pistas. Hay una persona, de hecho, que está con un reflectante señalizando que el bus está con problemas mecánicos para que se desvíen los vehículos que van por esa pista, pero de igual forma tengan precaución los conductores que van por Álvarez. En la esquina con Jackson está precisamente este bus en pane.
Estamos muy atentos, usted se puede comunicar con Bio Bio la radio. Este es nuestro número, es el número fijo de Radio Bio Bio acá en Valparaíso, pero le hemos agregado el +56, por lo tanto lo hemos transformado también en WhatsApp. Se puede comunicar enviándonos audio, fotografía, videos, escribiéndonos, como a usted le parezca mejor. Es el +56 32 235 7700. A través de este mismo WhatsApp, de este mismo número, muchos apoderados del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar se han estado comunicando en el transcurso de estos últimos 2 años. ¿Y por qué situamos estos 2 años? Porque, bueno, es un establecimiento educacional con una larga historia en Viña del Mar y en la región de Valparaíso. Fue fundado en el año 1933. Y está próximo probablemente a que su historia se acabe de una de las peores maneras, con un lío judicial, con líos económicos y con incertidumbre en toda su comunidad educativa, al punto que el día de ayer tuvieron que ir incluso el sindicato de este establecimiento educacional a hablar con los parlamentarios. Están tratando de pedir ayuda por todos lados para ser escuchados, en primer lugar, y segundo, para ver cómo va a cursar la historia este emblemático colegio de Viña del Mar en los próximos años. Al menos se está buscando la posibilidad de que exista un cierre de aquí a diciembre, porque incluso ni eso está garantizado.
Sí, están pidiendo finalmente que se aborden medidas por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para evitar el inminente cierre del Colegio María Auxiliadora, al menos para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes durante este año, luego de que también se les quitara el reconocimiento oficial de establecimiento educacional.
La matrícula ha bajado de una matrícula ya sostenible durante mucho tiempo, de 800 estudiantes y un poco más, ya ha bajado a más de 600, y el éxodo es importante por la incertidumbre que hay de los apoderados, de los tutores, de quienes están guiando a sus hijos y quienes están estudiando allí. Recordemos que el colegio ha enfrentado en el último año una compleja situación judicial relacionada con el inmueble donde está funcionando. Se ha generado mucha incertidumbre en la comunidad educativa. La fundación sostenedora ha trabajado para intentar mantener el proyecto educativo en funcionamiento, pero las deudas son grandes y no hay claridad todavía sobre el futuro de este colegio.
Hubo acuerdos el día de hoy, como por ejemplo solicitar al Ministerio de Educación la coordinación de los distintos actores que puedan contribuir a una solución y también requerir antecedentes a la Superintendencia de Educación respecto de la administración del establecimiento.
Los detalles en la voz de Benjamín Duque.
La incertidumbre por el futuro del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar llegó hasta la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia donde representantes de la comunidad educativa solicitaron apoyo para evitar el cierre del establecimiento, cuya continuidad se encuentra en riesgo tras la revocación de su reconocimiento oficial a partir de 2027 y los problemas administrativos y financieros heredados de su antigua sostenedora. Ante los parlamentarios, la presidenta del sindicato del establecimiento, Catrina Velázquez, sostuvo que el colegio no enfrenta una crisis académica ni pedagógica, sino que una situación derivada de irregularidades administrativas que terminaron comprometiendo su funcionamiento. En ese contexto recalcó que actualmente existen 615 estudiantes matriculados y decenas de trabajadores afectados por la incertidumbre respecto del futuro de la institución, y acumula 93 años de historia en la comuna.
Una realidad que hoy amenaza la continuidad de una institución que ha sido parte de la historia educativa de Viña del Mar durante 93 años. Nuestro colegio no enfrenta una crisis pedagógica ni académica. Se trata de un proyecto educativo reconocido por su excelencia académica. La matrícula del establecimiento alcanzó los 832 estudiantes durante el año 2025. Actualmente contamos con aproximadamente 615 alumnos.
En la misma línea, el presidente regional del Colegio de Profesores de Valparaíso y Aconcagua, Francisco Rodríguez, afirmó que el eventual cierre constituye no solo un problema administrativo, sino que también una afectación directa al derecho a la educación de cientos de estudiantes y a la estabilidad laboral de los trabajadores.
Las víctimas no son las personas que han hecho, disculpen la expresión, malos negocios valiéndose del tema de la educación. Las víctimas son los estudiantes, las estudiantes, las familias, las comunidades que ve cercenado su derecho a la educación.
Durante la sesión, el diputado Tuidi Teao informó que sostuvo una reunión con el subsecretario de Educación y la Seremi de Educación de Valparaíso para abordar el caso. Según detalló, una de las medidas que actualmente evalúa la autoridad es la búsqueda de cupos disponibles en otros establecimientos educacionales para garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos. Aunque reconoció que todavía no existe una fecha definida para nuevas reuniones ni una solución definitiva para la comunidad escolar.
Y estábamos buscando alguna alternativa. La información que nos entrega el subsecretario es que justamente el Seremi de la región de Valparaíso Educación va en una primera instancia a realizar distintas reuniones para primero obtener cupos disponibles en otros colegios para poder ir reubicando a los alumnos.
Como resultado de la sesión, la Comisión de Educación acordó respaldar una serie de acciones destinadas a abordar la problemática. Entre ellas, oficiar al Ministerio de Salud para evaluar mecanismos de acompañamiento psicológico y emocional para estudiantes, familias y funcionarios. Solicitar al Ministerio de Educación la coordinación de los distintos actores que puedan contribuir a una solución y requerir antecedentes a la Superintendencia de Educación respecto a la administración del establecimiento y las circunstancias que derivaron en la actual crisis.
8 de la mañana, 28 minutos.
Tenemos novedades, no habrá paro finalmente. La Unión Portuaria ha alcanzado un acuerdo y finalmente no tendremos la paralización que había sido advertida y amenazada además por la Unión Portuaria de nuestro país. No solamente los puertos de la región de Valparaíso, sino que la idea era proyectar esta paralización a nivel nacional.
Sí, era un paro indefinido a nivel país que finalmente quedó sin efecto. Nos va a contar Lucas Peña.
Así es, porque recordemos que la semana pasada la Confederación Unión Portuaria de Chile informó acerca del inicio de una paralización a nivel nacional, una convocatoria a más de 6.000 trabajadores portuarios del país, y una paralización que iba a iniciar el día de mañana debido a reiterados incumplimientos de acuerdos y compromisos por parte del gobierno. La acusación que entregaba la Confederación Unión Portuaria para el inicio de este paro paro nacional para el día de mañana. Sin embargo, ayer, durante la jornada del día martes, la Confederación Unión Portuaria tuvo una instancia de negociación, recibieron una respuesta por parte del gobierno e informó mediante un comunicado que se verificó el cumplimiento total de las demandas presentadas por la organización, alcanzando una solución para los trabajadores portuarios y a sus respectivas familias. Y en virtud a los acuerdos alcanzados y el cumplimiento íntegro de las materias planteadas, la directiva nacional de la Confederación anunció que finalmente este paro que se iba a realizar, que iba a comenzar el día de mañana, se bajó. Iba a quedar sin efecto las medidas de paralización que estaban programadas para el día de mañana. Esto después de los acuerdos que llegaron con el gobierno en esta instancia de negociación que se registró el día de ayer, informando mediante un comunicado que finalmente la paralización del día de mañana va a quedar sin efecto después de lo acordado en la jornada del día martes. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con Kovacs o Moda Jayco, el combustible ya no es un problema. Conoce los nuevos o Moda C5 y Jayco 7, super híbridos. Además de los eléctricos o Moda E5 y Jayco 6. Y este junio, aprovecha precios especiales con financiamiento Forum. Más información en kovacsomodajayco.cl.
En Clínica Ciudad del Mar están contigo los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
Villa Alemana te invita a su atención nocturna municipal, que se realiza todos los primeros martes de cada mes, de 18 a 21 horas, en el edificio consistorial. Un espacio pensado para que puedas realizar trámites, acceder a distintos servicios y ponerte al día en horario extendido. Infórmate y participa.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8 de la mañana, 32 minutos.
Cubierto y niebla hasta ahora en Concón, en Viña del Mar y también en Valparaíso. La temperatura llega a los 9 grados en este instante, 9 grados, la humedad alta. 100% de humedad. Para el día de hoy se esperan solo 12 grados para Papudo, Zapallar, estará todo el día cubierto. Concón, Quintero y Puchuncaví también con 12 grados, todo el día cubierto. Viña del Mar cubierto y llovizna débil en el transcurso de la tarde, la máxima será de 13 grados. Valparaíso también tendrá llovizna débil en el transcurso de la tarde, todo el día estará cubierto, la máxima 12 grados. Algarrobo, El Quisco, Santo Domingo con 13 grados de máxima. San Antonio y Cartagena, estamos dando solo el pronóstico para el borde costero por ahora, estará cubierto también con llovizna débil en el transcurso de la tarde. Por la noche el cielo estará nublado y la máxima llegará a los 13 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Parlamentarios de oposición en la región de Valparaíso recalcaron que el rol único de banda los criminaliza a los sectores más vulnerables.
La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile instó al presidente José Antonio Kast a crear una división de prevención del delito en regiones.
Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Sindicato de Trabajadores del Colegio María Auxiliadora en Viña del Mar solicitó apoyo por su inminente cierre.
Se solicitó requerir antecedentes a la Superintendencia de Educación respecto de la administración del establecimiento.
La Contraloría ordenó un sumario en Viña del Mar tras detectar graves fallas en la custodia de decomisos y dinero incautado.
El informe detectó falta de registros, problemas de seguridad y deficiencias en el manejo de objetos.
Tal como lo adelantó la radio, avanza el proyecto inmobiliario Alto Santorini en Viña del Mar tras la recomendación positiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
La iniciativa que busca instalar en el lugar torres de hasta 28 pisos, aledaña al Santuario del Campo Dunar de Concón, quedó en condiciones de ser votada ahora por el COEBA regional.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8:34.
Bueno, hoy se cumplen 2 semanas desde la balacera ocurrida el pasado 3 de junio en Rodelillo, en Santa Teresa de Rodelillo, y aún permanecen hospitalizadas 3 víctimas de este ataque con armas de fuego, mientras una de las víctimas además quedó con diagnóstico de paraplegia producto de las heridas sufridas.
Así es, el ataque, recuerden ustedes, dejó a 2 jóvenes fallecidas y se mantienen las diligencias aún en curso, pero sin ser tan efectivas. 2 semanas han pasado y todavía no hay personas que hayan sido capturadas por parte de la policía y que estén vinculadas a esta balacera. Entonces, no hay personas detenidas hasta la fecha. Gloria Bahamondes nos entrega la siguiente información.
La balacera registrada la noche del 3 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo, en Valparaíso, dejó 2 jóvenes fallecidas y 6 personas lesionadas. A 2 semanas de los hechos, 3 de los afectados permanecen hospitalizados, uno de ellos con diagnóstico de paraplegia, mientras la investigación continúa sin detenidos. Entre los casos más complejos se encuentra Miguel Carvajal, de 54 años, quien permanece internado tras sufrir una lesión medular que le provocó paraplegia. También continúan hospitalizados Jordan Jofré, de 19 años, quien resultó con lesiones abdominales, y Eduardo Hermosilla, de 73 años, quien mantiene una fractura expuesta en una pierna. En tanto, un joven de 17 años y Yanina Úbeda, de 31, fueron dados de alta. A ellos se suman Ramel Doom, de 28 años, quien abandonó el recinto asistencial tras solicitar el alta voluntaria. El concejal de Valparaíso, Vicente Celedón, sostuvo que este tipo de hechos requiere una atención extraordinaria. Planteó reforzar la intervención en sectores afectados por la delincuencia y destacó el apoyo social y psicológico.
Y en este caso, desde el Consejo Municipal hemos pedido que se incorpore dentro de los 50 barrios críticos que propone el gobierno, los Cerros de Valparaíso. Apoyo desde el punto de vista social, de parte también de la Corporación de Salud, con todo lo que tiene que ver con el duelo y la salud mental que va a afectar a esta familia, pero también, por supuesto, trabajando la estrategia de largo plazo con la Dirección de Seguridad Ciudadana.
Por su parte, el concejal Jorge López afirmó que los hechos requieren medidas más firmes en materia de seguridad y advirtió que las acciones no deben centrarse únicamente en la ayuda posterior a las víctimas, sino también en prevenir nuevos hechos de violencia.
La municipalidad, la administración ofreció apoyo paliativo económico, más ayuda de estos Giscard, de tubo de gas, mercadería, acompañamiento psicológico, pero desgraciadamente esas son soluciones paliativas para después de que sufrieron los crímenes, y nosotros lo que tenemos que velar es que no se produzcan los crímenes.
La investigación continúa a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, que mantienen diligencias para identificar a los responsables del ataque ocurrido en Rodelillo. Sin hasta ahora se haya informado de personas detenidas por el caso, a pesar de los registros audiovisuales que se registran del hecho.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
8:37.
Tal como lo ha estado contando Bio Bio, el proyecto inmobiliario Alto Santorini tiene luz verde ahora para retomar su construcción luego de 7 años detenido.
Esto tras la aprobación y recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, luego de analizar una serie de antecedentes jurídicos y técnicos.
Luego de que la Dirección de Obras Municipales revocara la decisión de caducar el permiso de obras, la inmobiliaria 21 S.P.A., representada por Moisés Alberto Cooperman, de la firma VIMAC, Alto Santorini, se anotó un nuevo triunfo para concretar su edificación.
En un documento de más de 250 páginas, el Servicio de Evaluación Ambiental redactó que el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable, para los que se proponen medidas de mitigación y de compensación apropiadas.
Juan Valladares, ingeniero ambiental de la Universidad de Valparaíso, manifestó que el proyecto debe contar con una visión integral del medio ambiente y la modernidad.
No obstante, evidenció que el campo dunar ha sufrido fraccionamientos ante el avance inmobiliario.
Proyecto que ha sido detenido, judicializado, ahora tiene una luz verde por parte del CEA para continuar con su desarrollo. Organizaciones del sector que ven cómo estas dunas de Concón se van fraccionando. Muchos de nosotros esperamos que sea un área protegida, un parque urbano, componente ecológico y que puedan coexistir.
Entre las medidas de mitigación se encuentran estudios técnicos para resguardar el hábitat del animal conocido como cururo, la notificación previa de remoción de tierra y la realización de charlas arqueológicas sobre la relevancia de las dunas.
En el Consejo Municipal, el republicano Andrés Solar calificó como acciones ideológicas los procesos judiciales respaldados por el municipio de Viña del Mar.
Por su parte, el concejal del Frente Amplio, Alejandro Aguilera, llamó a las autoridades competentes a rechazar el proyecto para no repetir emergencias como los socavones de Reñaca.
Llamativa la contradicción en este caso. Por una parte, el Servicio de Evaluación Ambiental autoriza la continuación del proceso que lleva adelante el edificio Alto Santorini y por otro lado, durante algunos años, el Ministerio de Obras Públicas desembolsó cuantiosos recursos para reparar el socavón de un edificio que nunca debió haberse construido.
El edificio Alto Santorini corresponde a un proyecto inmobiliario que contempla una torre de 15 pisos y 5 subterráneos, 177 departamentos, 4 locales comerciales y una oficina, además de 202 estacionamientos.
La carga ocupacional del edificio será de 693 habitantes, 182 locatarios, personal de servicio y contará con estacionamientos para bicicletas, habrá una piscina, una sala multiuso, un gimnasio, una sala gourmet, una sala cowork y también salas de juego.
Patricio Germán, consultor urbanístico, se refirió a la participación ciudadana en el estudio de impacto ambiental, las cuales se realizaron en formato telemático durante la pandemia del COVID-19.
Bueno, recordemos que la Corte Suprema obligó a la empresa a someter el proyecto de la evaluación ambiental, el estudio que recibió finalmente el visto bueno por parte del CEA.
En Chile la participación ciudadana es prácticamente inexistente, ¿eh? Entre otros motivos, porque hay mucha información técnica que la ciudadanía desconoce, y los que la conocen, de una u otra manera, no les gusta involucrarse en estas cosas para no generar conflicto y para no sentirse menospreciado por los colegas.
De esta manera, el proyecto edificio Alto Santorini, con obras iniciadas ya en Reñaca Norte, quedó en condiciones para ser votado en la Comisión de Evaluación Ambiental, el COEVA, la cual entregaría la resolución de calificación ambiental.
Esta sería casi la última etapa. La radio solicitó una declaración a la inmobiliaria Lote 21, sin embargo, no obtuvimos respuesta al cierre de esta edición.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com. Este invierno en la Patagonia, la aventura te espera. Recorre la cordillera con cruce andino en una experiencia única entre lagos y nieve. Viaja desde Puerto Varas a Bariloche con salidas todos los días. Aprovecha tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
¿Lunes, martes o domingo? No importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres. Porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con
pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Hola, don Juan. ¿Qué estás haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Y el Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles.
Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Muy buen día, Bío. Variante Aguasanta, dirección Quilpué, Viña del Mar. En la berma se encuentran dos camionetas blancas, la cual, por lo visto, sufrieron un choque por alcance. Ya que en este sector siempre se hace congestión para entrar a Ruta Las Palmas. Así que están en la berma, no hay lesionados por lo que se ve, y el tránsito está lento, pero avanza. Así que con mucha precaución en Variante Aguasanta, dirección Viña del Mar.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Para aquellos que van con dirección hacia la región metropolitana, hacia la capital, por la ruta 68, les queremos informar que el tránsito está sin inconvenientes, el tránsito está normal, incluso llegando al enlace de Américo Vespucio, también la salida con dirección hacia Maipú, el ingreso al Aeropuerto Nacional e Internacional y también el ingreso por la Alameda, ruta 68, con tránsito absolutamente normal.
También siempre la ruta 68 y tránsito lento entre Cementerio Canaán y Noviciado en dirección a Valparaíso. La ruta se mantiene con sectores con llovizna.
La ruta 60CH Las Palmas, tránsito al ingreso del enlace Rodelillo con dirección hacia Viña del Mar con tránsito lento. También hay algunos sectores con llovizna.
El tránsito es normal hasta ahora por el troncal sur en la ruta 60CH.
Ruta 68 informa.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Un hombre de 69 años quedó en prisión preventiva por el delito de homicidio tentativo en contra de un trabajador municipal de Villa Alemana y de amenazas también a carabineros.
El tribunal calificó que la antorcha prendida con fuego, que fue utilizada por el imputado, fue un elemento que pudo haber causado la muerte de una de las víctimas, que además fue rociada con combustible.
Claro, estaban haciendo una fiscalización y se actúa de esta manera. Y queda finalmente la justicia ahora investigando este caso, que había más, que hay más allá de esta amenaza con combustible y con antorcha.
Sí, es un adulto mayor que fue detenido en la calle Guangualí en Villa Alemana, que mantenía una desarmaduría que funcionaba de manera ilegal. Fue fiscalizado por los inspectores municipales y ocurre esta reacción bastante violenta de la persona que fue detenida.
Cuando decimos que hay más allá, porque no es la primera ni la única o taller clandestino donde se está verificando y chequeando qué tipo de automóviles se están desarmando, con la cantidad de robos que hay, más aún en Chile y acá en la región de Valparaíso, sin duda alguna. Lucas Suárez nos amplía la información.
En prisión preventiva quedó el hombre de 69 años que amenazó con una antorcha prendida con fuego a carabineros y a funcionarios municipales en la comuna de Villa Alemana. La situación ocurrió el pasado lunes, mientras se realizaba un procedimiento para retirar tres vehículos que se encontraban abandonados en la vía pública, específicamente en la calle Guangualí, espacio usado como una desarmaduría ilegal. Fue en ese contexto cuando la persona salió de su casa portando una antorcha prendida y una botella con bencina, en donde amenazó al personal policial y a los funcionarios del municipio. Justamente a uno de estos últimos trabajadores luego lo roció con el líquido acelerante en sus ropas y en el rostro. Patricio Olivares, abogado querellante por la ilustre Municipalidad de Villa Alemana, detalló cómo ocurrieron los hechos.
Esta persona, el imputado, sale desde el domicilio amenazándolos de muerte, indicándole que los va a quemar y que le da lo mismo que él muera, y empieza a rociar por la espalda al funcionario municipal con líquido acelerante a fin de conseguir su cometido, que era encenderle fuego y causar la muerte, cuestión que no ocurre.
En la formalización se pudo acreditar la presencia de fuego en la situación y además se especificó que la víctima fue trasladada a un servicio de atención de urgencias en donde se verificó que no tuvo lesiones. El hombre de 69 años fue formalizado por los delitos de homicidio tentado respecto al funcionario municipal y, en segundo lugar, por maltrato de obra a carabineros. El fiscal de Villa Alemana, Sergio Morales, explicó los delitos cometidos por el imputado.
formalizado por dos delitos. Primero, amenaza a carabineros, porque amenaza a uno de los funcionarios policiales que se encontraba en el lugar, y también por un homicidio tentado, porque los elementos que él mantenía era posible dar la muerte al funcionario municipal.
En tanto, la defensa del imputado cuestionó los delitos considerados, señalando que lo ocurrido debe investigarse solo como amenazas, intentando desestimar el delito de homicidio tentado, lo que no fue acogido por el tribunal. Tras la presentación de los delitos, el juzgado de garantía de Villa Alemana determinó la prisión preventiva para el involucrado, al considerarlo un peligro para la sociedad. El hombre permanecerá en el centro de cumplimiento penitenciario de Valparaíso mientras se realiza la investigación en un plazo de 70 días.
Atención los conductores que están bajando por ruta Las Palmas. Estas dos camionetas que tuvieron el percance en la variante salieron arrancando por ruta Las Palmas, lo cual tuvieron un choque de nuevo por alcance a la salida de Forestal, dirección Quilpué. Se estaban agarrando a combo en plena pista izquierda, así que mucho cuidado, mucha precaución, porque pasé hace 15 segundos por ahí y se están agarrando a combo en plena ruta, así que mucha precaución.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Han surgido varias voces que están cuestionando que un gobierno que prometió austeridad y orden fiscal ahora esté solicitando más endeudamiento. Están hablando de una contradicción política. Son varios los sectores, sobre todo de oposición, que están con esta idea. Mientras que hay algunos economistas y también parlamentarios que están advirtiendo que más deuda podría ser también perjudicial también para nuestro país. Se habla de que, o se advierte que más deuda acerca al país al umbral de la deuda pública equivalente a cerca del 45% del Producto Interno Bruto, considerando como una referencia prudal, prudencial, eso es, para las finanzas públicas de nuestro país.
Sí, es importante porque hoy, de hecho, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará este proyecto que busca aumentar el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares.
De hecho, la iniciativa previamente fue aprobada en la Comisión de Economía, donde parlamentarios de oposición criticaron la falta de métodos para la recaudación estatal y también la disminución de la deuda a futuro.
Nos va a contar detalles Cristóbal López.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados despachó a la sala el texto que previamente había sido aprobado por la Comisión de Hacienda en el marco del debate del proyecto que aumenta el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares. La sesión duró cerca de 2 horas y media y contó con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien respondió las inquietudes que fueron planteadas por los 13 diputados integrantes de la instancia. Tras la cita, Quirós reafirmó que existe un fallo en la definición del financiamiento del presupuesto para el año 2026, lo que tuvo que ser subsanado con este proyecto.
El presupuesto del 2026 no estaba financiado, no estaba debidamente financiado, así que estaban los gastos subestimados, los ingresos sobreestimados. Se hizo la corrección.
El presidente de la Comisión de Economía, el diputado republicano Felipe Ross, afirmó, tal como lo hizo Quirós en su día, que este reajuste se hace con dolor.
Es algo que se hace con dolor. El día que el ministro lo solicitó, también lo expresó en esos términos. Esta es la consecuencia de no haber incurrido en el endeudamiento que correspondía que se incurriera en el ejercicio 2025.
En tanto, la oposición mantiene su postura crítica frente a este proyecto. La diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, apuntó a que el ministro Quirós no presentó una estrategia clara para la reducción del endeudamiento en los años futuros.
Dejamos con claridad establecido que el ministro no fue capaz de responder cuál es su estrategia para bajar el endeudamiento a largo plazo, ni cuál es su estrategia para compensar el déficit que va a generar su reforma tributaria.
En la misma línea, la diputada del Partido Comunista, Iracy Hasler, redobló los cuestionamientos a cómo convive el aumento del endeudamiento con la reducción de la recaudación por la mega reforma.
Son 6.200 millones de dólares adicionales. Es un monto muy alto y que lamentablemente va paralelo a una mega reforma tributaria que reduce la recaudación fiscal.
Hoy, en la sesión de sala de la Cámara de Diputados, que inicia a las 10 de la mañana, el Pleno deberá votar este proyecto para luego ser enviado al Senado para continuar con su tramitación.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a Concón. En una sesión marcada por la controversia, el Consejo Municipal rechazó adherir a una declaración impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Qué decía esta declaración? frenar eventuales recortes al presupuesto de los municipios y fortalecer el Fondo Común Municipal.
La propuesta, respaldada por alcaldes y alcaldesas de distintas tendencias políticas durante un encuentro nacional realizado en La Serena, fue rechazada por los concejales Paulina Zúñiga, Ricardo Urenda, Jorge Valdovinos y María José Aguirre, quienes argumentaron no contar con la información suficiente para adoptar una decisión sobre un tema que, a su juicio, requería un mayor debate y análisis previo.
El alcalde Freddy Ramírez criticó la decisión y sostuvo que la negativa del Consejo deja a la comuna al margen de una postura adoptada por el municipalismo chileno frente a una discusión que podría impactar directamente las finanzas locales.
Esta moción para apoyar este acuerdo transversal que habíamos adoptado alcaldes y alcaldesas de todo Chile, la idea es poder conversar con el gobierno, buscar canales de comunicación y sobre todo exigir que no existan recortes para los presupuestos municipales. Desgraciadamente, el Consejo, por mayoría de votos de 4 concejales de derecha, ha rechazado esta moción.
La autoridad comunal afirmó que la votación respondió a criterios ideológicos, más que al bienestar de los vecinos, acusando que la mayoría del Consejo rechazó una iniciativa destinada a evitar recortes presupuestarios que podrían afectar servicios esenciales para la comunidad.
Sin embargo, los concejales que votaron en contra descartaron respaldar cualquier disminución de recursos para la comuna y aseguraron que su rechazo apunta a la falta de información y a un diálogo y discusión previo sobre esta materia.
Según señaló María José Aguirre, edil de la comuna, solicitaron retirar el punto de tabla para analizar los alcances de la declaración y conocer los compromisos que implicaba adherir a ella, petición que, afirman, fue rechazada por el alcalde.
Quiero aclarar que no estamos a favor de los recortes que podrían afectar a los vecinos y la calidad de los servicios que se entregan en nuestra comuna. Solicitamos el retiro del punto de tabla para poder dialogar, discutir e informarnos adecuadamente de los compromisos que estaríamos adquiriendo si aprobábamos la propuesta.
Ojo con lo que se está viviendo al interior del Consejo Municipal de Concón. Esto podría fragmentar, herir o dejar una herida que luego va a ser difícil de poder cicatrizar. Acá lo que están diciendo los opositores a la idea que plantea el alcalde Freddy Ramírez es que necesitan más información y debatir y dialogar con respecto a un tema tan importante que tiene que ver además con la posible disminución de recursos. A ver, esto podría significar una merma cercana a los 900 millones de pesos para Concón. Si no se ha discutido bien, habrá que hacerlo con altura de mira. Este es un escenario que se suma también al aumento de costos operacionales derivado, por ejemplo, del alza de los combustibles, estimados en alrededor de 100 millones de pesos adicionales para los servicios como el aseo, transporte y seguridad de Concón.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
¿Uno más?
Sí, hay una fuga de gas que se registró hasta ahora en Viña del Mar, producto de el robo de un medidor.
Uno más. ¿Qué cantidad de medidores se están robando en la región de Valparaíso? ¿De agua? Y ahora, ojo con esto, el robo de un medidor con fuga de gas. Esto es sumamente peligroso. Lucas Peña, te escuchamos.
Así es, se trata de una emergencia que se registró el día de ayer en la comuna de Viña del Mar. Esto específicamente en la calle Quillota, a la altura de Dos Norte. Se trata de la fuga que se registró al interior de una vivienda en ese punto de Viña del Mar. El cuerpo de bomberos incluso acudió al lugar con 3 unidades para controlar esta fuga y además acudió personal de seguridad municipal de Viña del Mar. La información que podemos confirmar que esta fuga de gas se generó producto de una situación que ya ha sido reiterativa en Viña del Mar y nos referimos al robo de un medidor en el patio de esta casa. Hay que indicar que esta casa era ocupada como bodega, no habían personas al interior, por lo menos la información que hemos podido recabar en relación a esta fuga de gas que ocurrió producto del robo de un medidor en esta vivienda registrada en la calle Quillota a la altura de Dos Norte, esto correspondiente a la comuna de Viña del Mar. Bío Bío, la radio.
Acaba de ocurrir un atropello en Avenida Francia con calle Brasil, en el paso de cebra de esa intersección. Cuidado a los vehículos que vienen desde Avenida Argentina por calle Brasil, un taco.
La información está primero en Radiograma. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
La Contraloría General de la República le ordenó, la Contraloría Regional de Valparaíso le ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar iniciar un procedimiento disciplinario que detectaron una serie de deficiencias en el resguardo y disposición final de los elementos que son decomisados en el comercio ambulante. Hemos visto camionetas, hemos visto procedimientos donde se lleva la mercadería, dónde queda esa mercadería, está ordenada esa mercadería, está tabulada la información en un Excel, en una página. El Contraloría dice, a ver, acá hay desorden en la acumulación de todos estos objetos, incluso de dinero.
Sí, había, bueno, elementos desordenados, no había registro, no había inventario. De hecho, el informe de Contraloría detalla que había incluso dinero en cajas de zapatos en el interior de esta bodega. Esta bodega municipal que mantiene falencias en la destrucción de productos decomisados y además deficiencias en el control de dinero incautado, según indicó el ente contralor.
La información con Gloria Bahamondes.
Sin registro de ingresos, sin inventarios actualizados y con dinero decomisado almacenado junto a objetos incautados, esas fueron algunas de las irregularidades detectadas por la Contraloría Regional de Valparaíso en la bodega municipal donde se resguardan productos retirados durante fiscalizaciones al comercio ambulante. El organismo también advirtió desorden en el almacenamiento, falta de cámaras de seguridad, extintores vencidos o de difícil acceso y deficiencias en las actas utilizadas para registrar los decomisos. La concejala de Viña del Mar, Nancy Díaz, sostuvo que las observaciones evidencian falencias en los controles internos y en el manejo de los elementos decomisados.
Lamentablemente hay algunas deficiencias en el control interno y de registro. Creemos que la administración va a tomar las medidas necesarias y correspondientes para prontamente dar una respuesta a lo que